una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza de este modo, La Venganza Será Terrible, en una versión sin público. Está con nosotros Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bueno, aquí estamos, están sonando los teléfonos ya.
Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes llaman?
Son oyentes que preguntan por qué no los dejamos entrar.
Claro, pero ya le dijimos que hay programas que son sin público.
Claro, y ya está establecido así.
Está establecido porque tampoco hay lugar. Mire, es muy pequeño.
Es muy pequeño esto, mire, mire.
Bueno, córrase.
No, no, esto.
Ah, señor. Pero sí, estaremos jueves y viernes recibiendo público.
Así es, en nuestra célebre matiné Palas Viejas.
A las 8 de la noche estaremos en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caretas, tanto el jueves como el viernes.
No debemos olvidar nuestra función de pergamino.
Que es el día sábado.
Sí, sin ir más lejos.
Será a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Las entradas están allí, en la misma Casa de la Cultura de Pergamino, y en Peppers.
Esperemos que concurra alguna persona, por lo menos,
sí,
a esa función.
Me imagino que sí, va a ir mucha gente.
Usted dirá, señora, ¿cómo un sábado?
Sí,
sí, porque un sábado, sí. Señora, sí, sí, sí.
Hay programas que hacemos los sábados que son los mejores, además.
Sí, claro.
Y no los pasamos, los guardamos.
Los guardamos para nosotros.
Lo escuchamos nosotros el domingo.
En fiestas que hacemos.
Sí. En privadas.
Sí.
Viene Dorio, viene Rolón.
Se ríen.
Se ríen, sí.
Sí, de otras cosas se ríen. Bien. ¿Qué otra noticia tiene usted para dar?
Bueno, atención, quiero decirle a la gente de Neuquén que el primero de septiembre estaremos allí en la Feria del Libro.
Ajá.
Pero haciendo La Venganza Será Terrible.
Bien.
Y en el mismo mes de septiembre, el día 15, estaremos en Palma de Mallorca.
Así es.
En el Trui Teatre.
No sé cómo va la venta de entradas en el Trui Teatre.
No sé, pero ahí le voy a indicar, mire, para tanto si usted está en Palma de Mallorca, sí, en Madrid o en Barcelona, la mejor forma de obtener las entradas es ingresa al Facebook de La Venganza Será Terrible,
ajá,
que es La Venganza Radio,
sí,
y ahí está el detalle con los links que hace clic y lo deriva al lugar donde corresponde.
Y te dicen cuántas entradas llevamos vendidas.
Y dice, no, señor, esto es para el público.
Eso, pero bueno, esto es lo que quiero saber yo.
Pero eso para usted.
No importa, no quiero sacar entradas. Mire, si me voy a ir a ver a mí mismo. Se cree que estoy loco.
Colabore y saque una, por lo menos.
Sí, a veces hago eso también. Y si le regalo a personas.
Claro, se
personas
compra.
Personas que odio.
Se compra las entradas. Hubo un caso de una película hace poco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que compraron una institución, no diré cuál, pero salió en los diarios, casi todas las entradas de todas las funciones, y sin embargo no iba la gente.
¿Y la compraron a propósito?
Sí, la sala estaba vacía,
ajá,
o semi vacía.
Allí me cuentan que le hicieron a Discépolo.
¿Ah, sí?
Sí, sus enemigos políticos. Compraron, creo que todas las entradas de un, o todas las sillas de un banquete en su homenaje.
Oh, eso es duro. Bueno.
Y después no fue nadie, sí. Eso.
Hay que ser malvado.
Y hay que ser muy malvado para ser enemigo de Discépolo.
Sí. Sí, sí. Qué bárbaro, no sabía ese.
Sí, sí, así fue.
No, aquí el entramado fue distinto, se vincula a una cuestión religiosa, lo que le digo yo.
Muy bien.
Pero pero bueno, puede suceder que nosotros mismos nos estemos comprando las entradas. Yo me compré 20 entradas en Barcelona.
Ajá.
Porque...
¿Y qué? ¿Para que esté vacío?
No, para sumar gente que me aplauda, ah, que esté...
Ah, pero después las va a regalar. ¿Todavía sabe a quién regalarla?
No,
va a salir por las Ramblas a pasear.
No, las voy a vender más caras sobre la hora.
Claro, sobre eso puede ser, porque realmente en Barcelona se están vendiendo las entradas,
claro,
a un ritmo frenético.
Y bueno,
en serio, ya están casi todas agotadas.
Ah, bueno, entonces con más razón.
Sí, sí, sí.
Yo se voy digo, a comprar todas las que quede.
Como dato, ¿no? Porque es posible que Rolón se acerque ahí. Rolón ha sido siempre el vendedor de entradas,
sí,
agotadas en todas nuestras funciones.
¿Y no será Rolón el que está comprando?
Y a lo mejor, puede ser.
Puede ser Rolón.
Para luego revenderla.
Claro, la revende, sí, claro. Imagínense, tiene una ganancia muy importante.
Bueno,
pero lo quería decir, Palma de Mallorca el 15 de septiembre, Madrid 19 y 20 de septiembre en la Galileo Galilei y Barcelona el día 22 de septiembre en el Teatro Apolo. Esa es toda la información de septiembre de allí en...
De octubre mejor no hablemos.
No, nada más no sabría decirle de memoria todo, bien, pero...
En cualquier caso, si usted quiere podemos pasar...
El 13 de octubre vamos a Rosario.
Sí, eso sí, es una función importante.
El Teatro Broadway.
Dentro del año. Así
sí,
que ya están los rosarinos allí pensando en cualquier otra cosa.
Bueno, no sé, pero así están dadas las cosas.
Bien, si usted quiere pasamos a la parte conceptual de este programa.
Ahora que mencioné el cine y las entradas de cine, me dieron muchas ganas de ir al cine.
Yo hace bastante que no voy.
Veo que ahora el trámite para comprar entradas del cine cambió mucho, porque usted va,
sí,
con el celular.
¿Ah, sí? Explíqueme, porque yo
nunca
no voy
tiene
al
un
cine,
papel.
Mitad porque no sé comprar las entradas.
Bueno, usted elige la película, ¿no?
Sí. ¿La elijo de qué manera? Inspectores.
Sí, Inspectores.
O sea, las elijo para mí.
Sí.
Allá en el fondo de mi cerebro.
Sí, entonces dice, bueno, ¿qué ganas de ir a ver X?
Ahí está.
Entonces averiguan qué cine está, ingresa a internet.
Ajá.
Y ahí saca la entrada con un procedimiento que elige la butaca, paga con tarjeta de crédito.
Y hacen demasiadas preguntas, ¿no?
Y le preguntan, ¿sabes lo que le preguntan? Si
no.
Usted tiene bonos de descuento, si usted pertenece a un banco, a este o a este.
No, a ninguno.
Si no pertenece a ninguno...
No le venden la entrada.
No, sigue a la siguiente pantalla, no tiene beneficio.
Ah.
Entonces, bueno, si usted va a querer, además de la entrada, una bebida...
Un sándwich, algo.
Si ya que está, no quiere aprovechar y llevar la promo...
Es muy largo.
Y sigue.
Es mejor ir al cine y sacar la entrada. Y si te he visto, no me acuerdo.
Entonces pone siguiente. Una vez que sacó la entrada... Le mandan un correo electrónico, un email.
¿A su casa?
No, señor.
A la compu.
Que lo recibe en su celular.
Ajá.
Y después le da a usted su celular al tipo de la entrada del cine.
¿Cómo le voy a dar el celular?
Se lo da.
Empieza a mirar las fotos que tengo de personas desnudas.
Bueno, ya sé, pero...
Claro.
pero corre todas las fotos de las sí. mujeres desnudas que usted tiene y ve un código QR, así se llama.
Ajá.
Y entonces...
Este debe ser el código QR, dice el tipo.
Claro, y eso lo habilita a usted para entrar.
Es complicadísimo, entonces no quiero ir al cine, no voy a ir al cine nunca más.
Suena muy complicado, pero es simple.
No, no voy a ir nunca más al
cine. ¿Y por qué?
Porque no está... quiero, señor.
No, señor, está en la línea de la sustentabilidad ecológica. Porque si nos estamos ahorrando el papel de una entrada de cine, de dos entradas de cine, de tres, de cuatro, estamos salvando
el bosque.
Un bosque.
El bosque. Cuando quiera correr, salvó un bosque.
Sí.
Sí, sí. Para no hablar de los agujeros en una madera.
Bueno, claro.
Que hay que hacer para meter las entradas.
No, bueno, no existe más eso.
Eso no existe más, ¿no?
No, cómo me gustan esos paneles.
Sí, sí. Yo me compraría uno nada más que para jugar yo solo.
Para tenerlo.
Bien. De todos modos, han cambiado muchas costumbres en el cine.
Sí, señor.
Incluso el vandalismo en el cine ha ido evolucionando, por decirlo así, hacia situaciones que antes no existían. Por ejemplo, soltar un pájaro en el cine es algo que ya nadie hace.
No saben nada más los chicos. Yo creo que no lo hacen porque no se les ocurrió.
No.
Si alguien se los contara...
Serían incapaces de capturar un pájaro.
Sí, eso
para
sí.
Para luego devolverle la libertad en pleno cine. Es gracioso porque el pájaro viendo la pantalla llena de luz,
claro,
y a veces de escenas de naturaleza o del río Amazonas, va, pero como rata por tirante, vuela en dirección de la pantalla.
Claro.
Y ahí se produce el simpático choque del mixto en cuestión con la pantalla.
Con la pantalla.
Y la gente se ríe y todos sí. pasamos un buen momento.
Ese es la primera, el primer choque con la ficción que claro, tiene un pájaro. Claro. Que
bueno, tampoco se grita.
No.
Pidiendo acción al galán.
Eso muy en las barras, ¿no?
Sí, de un galán reticente que no, sí. no se manifiesta de acuerdo a los deseos del espectador.
Qué feo, ¿sabes qué? A mí
es asustado.
A mí en esas situaciones también yo era de los más lentos.
Claro.
Y se me terminaba la película para tomar acción con una...
Claro, pero en el caso que yo le digo, es al galán de la película.
Ah, no, el de la misma película.
El de la misma película, no, que por ahí, por razones del argumento, se mostraba muy tímido y de atrás le gritaban, dale, melón, qué sé yo, esas cosas.
Claro.
Eso no hay más.
Eso no se le grita a los personajes ya.
Pero hay otros actos de vandalismo también.
Hay menos.
Tengo aquí una especie de código moral de la conducta en el cine.
Está muy bien.
No de la conducta en el cine, en la industria cinematográfica.
No,
como
es
actor, como director. No, no.
Como espectador.
En la sala como espectador.
¿Y quién lo elaboró?
Bueno, Campanella.
Ah, porque tiene que tener autoridad moral para hacer algo así.
Campanella, que está harto...
Está harto en general, Campanella.
En general está harto de todo, sí. realmente. Bueno, aquí tenemos un decálogo con 20 consejos.
¿Pero cómo? Si es un decálogo.
Bueno.
Son así, dos decálogos.
Sí, son dos. Dice, la primera recomendación es no ir en barra. Eso
sí,
está bien.
Bueno.
Sí, porque eso, cada vez que van más de tres personas juntas al cine,
sí.
ahí hay algo siempre.
Bueno, pero ese...
Si bien ya no se grita, se empiezan a reempujar entre ellos.
¿Por qué se van a empujar?
Y porque así es la naturaleza colectiva del argentino.
No, pero las barras de, por ejemplo, estudiantes secundarios. Y bueno, esa es la gracia, vamos todos
claro,
en grupo.
Vamos en grupo y nos empujamos y nos molestamos.
Y claro, va a haber Bañeros 5, creo que se estrenó hace poco.
Claro, aunque yo no sé si es bueno... que los estudiantes secundarios, con ganas de divertirse, vean una película de esa naturaleza.
Claro, tiene que ser una serie, una
claro,
película.
¿Qué
claro.
es esto? Sí, para sí. divertido estamos nosotros.
Es verdad, sí.
O no lo sabe usted haciendo este programa.
Sí. Tiene que ir a ver, es verdad, tiene que ir a ver una película de Tarkovsky como mínimo.
Por lo menos, sí. Claro. Bueno, muy bien.
¿Sabes qué se usa ahora que mencioné a Tarkovsky? Grupos de alumnos que van a ver con el profesor de determinado taller van a ver la película para analizarla. Por ejemplo, un grupo de estudio sobre Tarkovsky va a las películas.
Sí, pero esos grupos no son justamente...
No, no.
...aquellos a los que nos estábamos refiriendo.
No se empujan eso.
No, no se empujan, son alumnos serios que quieren ver el lenguaje cinematográfico de Tarkovsky.
Pero se quieren congraciar con el profesor.
Claro.
Que como que saben mucho.
Sí, dice, mire, mire, eso significa tal cosa.
Claro, y ahora mire esta otra escena.
Bueno, no.
No. Esto es otra cosa.
Acá dice que otra cosa que no hay que hacer en el cine es chatear.
Hay que apagar el celular.
Hay que apagar eso del celular. No se puede tampoco hablar por teléfono, por más que uno procure usar frases cortas. Y el chat, si bien no suena...
Ilumina.
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 Ilumina es como prender... y el cine necesita oscuridad.
Sí, ¿no? Sí, señor. Es como prender una linterna. Toca al lado
un tipo que está ahí, chin, 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 parece un árbol de Navidad.
Sí.
Bueno, uno no puede entender la película, me interpreta.
Y no, bueno...
Yo no la alcanzo a entender.
Bueno, no importa si entiendo o no entiendo. Lo que importa...
Yo, por ejemplo, fui a ver Loren de Arabia.
Sí.
Con un tipo que al lado que tenía un celular y no la entendí.
Pero hace mucho fue al cine.
Sí, hace mucho.
Sí. Y el tipo ya tenía un celular.
Sí, ya tenía un celular.
Eso es lo más curioso.
Si vas al cine, no te la pases chateando. Si uno es adicto al chat, si es imposible desconectarse, entonces vete del cine, porque ese ambiente no es el tuyo.
Por supuesto.
Muy bien, señor.
Está muy bien que le hagan...
Eso es lo que le dicen los acomodadores en el acto de rajarlos.
Claro.
A los tipos que tienen el celular prendido. Dice, si eres adicto al chat, este no es tu ambiente.
Está muy bien.
Le encajan una patada.
No, no le encajan una patada. Pero sí se insiste en decir, le dicen primero, apaguen el celular. Al rato le vuelven a decir, confirme que tenga apagado el celular.
Sí.
No confíe en que usted...
En usted mismo.
En usted mismo, que lo tenga en vibrador, en modo avión y en todas esas cosas. Dentro de poco van a hacer, como hacen ya algunas instituciones... que le dicen, usted apague el celular de la persona de al lado.
Oh, yo no voy
y
a
eso genera algo más,
sí,
más
claro,
control.
Viene un tipo y te empieza a manotear el celular, andás a ver dónde lo tenés vos.
No, bueno, pero también...
O por ahí una dama que tiene el celular, ponele en el escote.
¿Por qué lo va a tener en el escote?
Digo, puede ser.
Bueno, sí, todo no. Puede ser.
Y el tipo dice, permiso, le voy a apagar el celular. Y sí. La dama dice, saque la mano de ahí.
Sí, bueno, señor.
Aparece... el novio, el padre, el pariente, y se generaliza una reyerta.
Bueno, pero si no le dice, ¿me permite que se lo apago?
Ahí está.
Todo con respeto, con...
Sí, todo en el terreno del me permite, del bugugú, de si no le molesta.
Y además que a usted también se lo van a apagar.
Sí.
Usted la apaga de un lado y es apagado por el otro.
Es así. Otra cosa prohibida es patear el asiento delantero por descuido.
Sí.
O a propósito.
¿Por qué a propósito?
Sí, porque para molestar, señor.
¿Por qué quiere molestar?
Sí, porque soy un muchacho.
Y bueno.
Tengo 20 años. Necesito molestar.
Sí. Molestar en tu casa.
Sí, bien. No, hay gente que por ahí lleva el ritmo de las películas de rock and roll.
Claro, y va así.
Pateando el asiento de adelante.
No, y además que hay cines ya más viejos que... que no tienen bien atornilladas las butacas.
Claro.
Y usted si se mueve, mueve toda la fila. ¿Verdad?
Mueve toda la fila.
Mueve la fila.
Así pasaba en la película Terremoto, cuando lo estrenaron, yo la vi en Caseros,
sí.
Y los acomodadores movían la fila, se ponían uno en cada punta de la fila y las movían.
Pero si no bastaba
y
con
se
verla.
Pasaba el sonido Sans Round.
Pero se podía ver la película y ya.
Sí, pero te daba más impresión.
Y bueno, sí.
Mucho realismo. Tampoco riegues palomitas por el piso.
Los pochoclos.
Y desparrames el refresco.
La gaseosa. Sí.
O dejar caer servilletas y otros elementos que incluso pueden ser traídos de afuera.
¿Cómo cuál?
Como bola de fraile, churros, cosas ¿sabes? Así.
No está permitido.
No está permitido, pero no hay gente que las trae igual.
¿Y dónde se oculta la bola de fraile?
En el bolsillo, ¿dónde va a meter la
bola? No, señor, la bola de fraile es de la tora. Le va a decir, ¿qué lleva en los bolsillos?
Bueno, uno lleva en invierno, uno lleva un impermeable ingente,
sí.
Y dentro desparramada las bolas de fraile o los churros.
Pero le sale la grasa para afuera.
Sí, es horrible. Sí. Es horrible. Dice, tampoco se puede hablar.
No.
Si quieres hablar, hay lugares que te pueden salir más barato. La forma más grave es la de hablar para contar lo que va a pasar en la película. Claro. Que ahora vas a ver...
Pero si ya la viste, callate.
Sí, pero a mí me gusta traer al cine, ponerle a mi novia...
Sí.
Para ver una que ya vi.
¿Y por qué? Para...
Para establecer una especie de superioridad.
Pero bueno...
Porque ella ya hay, está llena de suspenso ella, sí. Y yo no.
Bueno, por eso.
Con esa superioridad del que ya conoce el futuro.
Sí, es cierto.
La superioridad del oráculo. Y ella me pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora vas a ver, el tipo ese no es amigo. Vas a ver cómo lo traiciona.
¿Pero por qué le dice? Entonces, no le cuente.
La gente... Y yo le digo, si ya se va a enterar.
Bueno, sí, pero vinimos a disfrutar de no enterarnos.
Ah.
A eso venimos.
Ese es el periodismo.
Sí.
Bueno, tampoco puedes levantarte a cada rato para ir al baño.
No, bueno,
o para ir a comprar más palomitas, peor todavía.
No. Primero que no se tiene que parar nunca. La película, ¿cuánto puede durar? ¿Una hora y media? ¿Dos horas como mucho?
Sí, hay algunas que duran más, pero en general duran eso que usted dice.
Bueno, entonces, si se para es para irse.
Claro.
Y tampoco yo no recomiendo... ¿Usted se fue alguna vez del cine antes del final de una película?
Alguna vez.
Bueno, a menos que sea un bochorno.
Sí.
¿Se fue por la película o por otra situación?
No, por distintas situaciones en general.
Ah, bueno. Porque, sí. Porque si es por otra situación, yo lo respeto, me parece bien.
Sí.
No le voy a preguntar nada.
Pero la película no hay que aguantársela, igual que la obra de teatro.
Y nada más, la obra de teatro.
Peor todavía, porque sí, no ponerle los actores de Hollywood no se entera si usted se va.
Claro.
Pero en cambio, Esther Gori lo ve.
Sí, pero lo ve.
Lo ve,
claro.
Que se está yendo, señor.
Lo ve, lo oye todo.
Sí, claro.
Y molesta al público.
Acá dice, y yo estoy de acuerdo, que no hay que llevar niños de una edad que no les permita entender nada.
Claro.
No es la edad la que no les permite.
Bueno, sí, porque es la niñez.
Claro, y entonces van a querer recrearse y van a llamar la atención de sus padres y madres con gritos, lloriqueos, galopes.
Sí, es verdad.
Quejidos.
Bueno, eso porque usted la lleva a un niño a películas de adultos.
Claro, cuando no, con vómitos.
Bueno, ¿por qué el niño vomita en los lugares?
Porque el niño vomita, es así.
Vomita más que el adulto.
Vomita más que el adulto porque no tiene todavía organizado su aparato digestivo.
Bueno, sí lo tiene, pero lo que pasa es que se llena de porquerías en el cine.
Claro.
Que le compra las golosinas, el pochoclo, los tacos con queso.
Y el niño vomita incluso a veces sobre la indumentaria del vecino.
Ah, bueno, eso ya es un problema mayor.
Dice, cuidado también.
¿Con qué?
No sé si decirlo.
Dígalo, estamos acá en el
espacio. Una cosa que está muy mal vista es ponerse a intimar con su pareja en medio del cine.
Sí, sí. ¿Intimar a qué punto? A qué
hasta el punto que sea. Por ejemplo, bajar el vestido.
Ah, no, bueno, sí.
O usted mismo desnudarse parcial o totalmente.
Sí, sí, señor, eso.
Tener gestos lúbricos.
Vio que las salas de cine actuales no favorecen esa situación. Antes no. Sí, antes.
Sí, para eso estaban las filas de muy adelante o de muy atrás.
Sí, las de muy atrás mejor.
Entonces usted estaba más o menos solo y podía realmente completar una situación de sexo.
Y bueno, sí, pongamos por caso.
Pero ahora no, porque todas las filas son ocupadas.
Sí,
quiero decir, no hay, todas son centrales, no hay arrabales del cine.
Claro, y al ser estar más en pendiente,
sí. Pues,
se ve todo. O sea,
además usted puede caer.
Además.
Usted puede precipitarse montaña abajo con su novia semidesnuda.
Sí, sí.
Y tampoco hay ya salas de 3.000 personas.
No hay de 300.
No hay de 300, claro. Entonces estamos todos cerca.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y están acustizadas, se escucha todo.
Se escucha.
Hace chic y se escucha.
Sí, se escucha todo. Así que eso está prohibido. Yo no sé si el acomodador realiza algunas vueltas de control.
Tampoco hay acomodadores.
Tampoco hay acomodador.
Tampoco
claro.
Eso, o sea...
Y entonces, ¿quién me va a sacar a mí?
Y bueno, el mismo público. Hay una autogestión.
Ah, eso me parece muy mal.
Una ecología.
¿Quién me va a prohibir a mí que le meta la mano...
Mire, sí, si todos vamos a venir con nuestras novias acá...
Y sí, ¿por qué no, señor?
No, ¿qué
usted es quizá de envidia.
Yo estoy mirando la película.
No, no está, mira, me está mirando a mí,
bueno,
señor.
Bueno, sí, es que no me puedo concentrar en la película porque usted está acá. ¿Qué es esto? Se le acabó esto, señor.
No, señor.
Y sí, eso es una barbaridad.
Bueno,
mire, si todos vamos a venir acá.
Es el amor, señor, ¿no? Yo hablar nunca del amor.
El amor...
Nosotros acá con mi novia...
Sí, sí.
Que no me deja mentir.
Bueno, vístase para hablarme
sí,
a mí primero, le pido.
Que me voy a
vístase, porque
me voy a
así no lo puedo.
Acá. Estamos enamorados.
Bueno, lo
pero
felicito.
Del verdadero amor, señor.
Y bueno, ¿qué
nada del amor de que la gente que no se pelea. Y
muy verdadero
interés,
amor.
Por interés, por ahí.
Muy verdadero amor no será que tenés que venir acá
sí.
A mostrarlo acá adelante.
No, señor, yo vengo acá porque... Estamos tan enamorados el uno del otro que no podemos estar ni 10 segundos
y bueno, pero
sin demostrarnos
hacer,
todo lo que nos amamos, señor.
Yo vengo con mi señora.
Seguro que ya no está enamorado de su señora.
Sí. ¿Cómo que no? Desde el primer día ni un sí ni un no.
Y,
hace,
¿cuál es su señora?
Hace 44 años que estamos casados
sí.
Y venimos todas las semanas al cine.
Sí.
Ni un sí ni un no. Venimos porque nos gusta el cine, nos gusta el arte.
Sí, pero...
No puedo soportar que venga gente acá a molestar.
Mejor harían en cuidar su vida íntima, señor.
Y
darle un poco más de fuego a la pasión del amor.
Vístase, le dije, por
un
favor,
momento.
Señor.
Y me estaba vistiendo, pero mi novia... Bueno.
Bueno, señor, por favor.
Bueno,
usted no me va a venir a dar lecciones a mí.
También está prohibido comer ruidosamente.
Todo hace ruido.
Si va a comer pochoclo... No hay otra manera de comerlo que no sea ruidosamente.
Sí, y además cuando le queda poco, el escarbar...
Ah, usted está escarbando ahí, remillando la bolsa.
Todo eso, y le quedan los duros, todos los cosos duros,
sí.
Los peores pochoclos.
Dice, se come, para quienes no lo saben, con los labios unidos.
¿Y cómo se mete las cosas?
No se puede morfar así, señor. ¿Cómo se la mete en la boca?
¿Por dónde lo come?
Bueno, de la otra manera comen los cerdos, dice acá
bueno.
el dueño del cine.
Sí. No, está bien que usted no va a estar, pero de todas maneras, usted no va a escuchar la película, porque vio que...
Es usted, la primera víctima es usted.
Vio lo que se escucha uno masticando
sí.
Desde adentro, uno
sí,
se
son
escucha.
Prácticamente bombas de estruendo.
Sí, es como...
Sí. Está prohibido fotografiar o grabar videos de la película.
Sí.
¿Qué vas a ver? ¿Sabés cómo te sale?
Bueno, pero...
Y vas a estar 2 horas con el celular así.
Y sí, pero bueno...
Y después vas y se la pasas a tu familia y te ahorras la guita.
Hay un mercado clandestino de películas.
Sí,
¿no?
Me imagino.
Que lo filman así.
Bueno, dice, cuidado, no dormir tampoco en el cine.
Es que si uno está cansado,
y se duerme.
Viene del trabajo, uno no tiene muchas ganas de hacer nada, pero usted va a estar a su novia y le dice, vamos al cine.
Sí, bueno, dice usted.
Saqué entradas.
A los 10 minutos usted está roncando como un bendito. Hay películas que son para dormir también, ¿no?
Sí, tienen que ser películas también oscuras, que no...
No, pero puede ser que películas incluso divertidas que a uno lo duermen.
Sí, lo duermen.
Yo cuando, ya enseguida, de entrada decido... Poner que es la historia de una simpática secretaria que llega a Nueva York y consigue un trabajo.
Sí.
Ya me dormí.
Sí, ya me la cuenta y me dio sueño.
Sí, ya me dormí.
Sí, no. y además las butacas nuevas son mejores que varias camas que tenemos nosotros.
Sí, claro, es una edad. ¿No se puede tirar para atrás?
Sí, un poco sí, porque...
Un poco, pero no mucho, porque no. Quedás con la cabeza entre las piernas...
Del otro.
Del que está atrás, porque el que está atrás está también más arriba.
Sí.
Entonces es una situación que por ahí te despertás y lo... En fin,
no, es
una
horrible.
Situación difícil.
Bueno, ahora hay, que no sé, con pocas salas, pero hay algunas, alguna vez lo hablamos aquí, que tienen camas.
No puedo creer.
Son salas premium. Sí. Que viene, tiene una cama y usted...
Es mejor ir a polillar ahí entonces.
Sí, puede ver la película ahí, le llevan un trago, lo que quiera.
Ah, bueno, y entonces, ¿cómo se queja usted de que yo tengo intimidad con mi novia?
Bueno, pero también...
Una cama. El tipo viene después y me trae un trago.
Sí, bueno, pero
después apagan las luces, ¿qué cree que haga yo?
Pero esta,
no soy de madera, señor.
Pero esta es una cama de uso artístico.
Oh, ¿no? Sí, qué artístico. Qué artístico.
De uso para el de comunitario, le diría.
Tampoco estamos... hay, ya hemos recordado esto con mucha nostalgia, carameleros.
No.
No hay carameleros, no hay acomodadores.
Están afuera. A veces entra el tipo de afuera con un carrito a vender.
A veces sí.
Las cosas a los mismos precios.
A los mismos precios exorbitantes, exorbitantes. Del viejo caramelero. Un tarro de palomitas puede valer 1.000 pesos.
Bueno, sí, no sé si tanto. Pero sí, es claro que...
Ahora, ¿qué...? Sí, perdón.
Que el negocio de las salas de cine no son las películas.
No son las películas. No. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque hay muchas salas juntas ahora.
Sí, los multicines.
Todos son ya multicines. Sí. ¿Qué pasa si me equivoco y me meto en una película que no es?
Y
empieza la película y yo me doy cuenta que no es la que yo quería.
Claro, es otra.
¿Qué hago? ¿Salgo corriendo?
Y pero la otra ya empezó. Ya
¡ay, y no importa! Le dice usted, me la cuenta.
Y no, bueno, pero ya está, ya arrancó. No se puede estar entrando y saliendo. Usted se
no, no, no se puede cambiar.
Usted se hubiera fijado. También está el que hace intentos de colarse, sale de una película que ya terminó.
Y trata de meterse en la que está por empezar.
En otra, tiene 14 usted, 14 películas. Puede estar 3 días ahí mirando... cine pagando una entrada para uno.
Y es fácil, ¿no? Colarse.
No es tan fácil. No es tan fácil porque vio que ahora hay cámaras en los pasillos.
No, las cámaras están, las tiene el director de la película.
Sí, esa es otra.
En una instancia previa. ¿Cómo va a haber cámaras? Hay proyectores, no
sí,
cámaras.
Hay proyectores, pero también hay más cámaras. Hay tipos que están mirándolo a usted como usted mira la película.
No me digas.
Sí. Estamos siendo observados por todos lados. Bueno, aquí mismo en la radio hemos dicho el otro día. En este momento podemos saludar que seguramente hay cámaras ocultas donde nos está mirando
eso.
El director de la radio. Es así.
¿Están más caras las entradas de cine o más baratas?
¿Respecto de qué?
Respecto de nada. Quiero decir, si todos estos adelantos del cine
sí.
encarecen la entrada o no.
Me parece que no la han encarecido, me parece. No me acuerdo si antes era muy caro ir al cine.
Hace... No, nunca fue muy caro, no.
No. Ni tampoco el cine aumenta a la par de todos los demás productos. Y
claro, sale. Los productos de primera necesidad, por ejemplo, o sí. las medias lunas.
Bueno, no sé las medias lunas.
Y las medias lunas aumentan muchísimo, sí.
La media luna debe estar cara, ¿no?
Y sí, 10 mangos cada una, poner.
Sí, a mí me cobraron 130 pesos un café con leche con media luna.
Sí, a mí también. Eso es lo que cobran los bares donde roban.
Un bar importante. Pero, bueno.
Donde roban, cobran ese precio.
Sí.
Y después, donde no roban, te lo pueden cobrar 70 pesos, 80 sí. pesos. Son la misma media luna.
No, a veces
son mejores. A veces mejores. Son mejores las más baratas.
Sí,
sí porque los bares caros tienen una idea del glamour que contrasta con la calidad de las medias lunas.
Claro. Evidentemente, ¿no? Y además esa idea del glamour le ha restado una media luna a la clásica porción del café con leche con media luna. Que
porque son tener... dos.
Claro,
son ahora dos. Son dos. Es glamoroso tomar café con leche con dos medias lunas.
Con dos.
Si no, sos un gordo bachicha.
Sí, es por eso, ¿eh?
Sí, sí, es así.
Sí.
Es así. También hay, usted sabe, una raza de medias lunas que tiene que ver con el petróleo
sí.
y con las estaciones de servicio.
Ah, pero eso es otra... Es
que
otra rama.
Se llama medias lunas solamente por una comodidad del idioma.
Sí, esa repostería de estación de servicio...
Yo no sé en qué mazmorra la llevan adelante, ¿no? Es horrible. Es horrible.
Pero son producidas en serie, porque son...
Sí, en serie, pero eso es lo peor, son casi es imposible no llevárselas por delante.
Sí, sí.
Están en todas partes.
Están en todas partes, sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esta serie de prohibiciones que a mí me han quitado las ganas de ir al cine.
No, bueno, o sea, siempre es lindo igual ir al cine, pero estos son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, lo buscan así, lo mismo en Twitter, ¿eh? Lo mismo ahí en el sitio de Facebook están nuestras presentaciones por lugares. Por ejemplo, Amelia Julianello dice, olitas de amor para todos, olitas con H, ¿eh?
Ajá.
De olas. Bueno, gracias, Amelia.
Aquí Rosa Silvia Lavena dice, Yesterday, creo que está pidiendo una canción. Mientras que Gumercindo Gutiérrez dice, la otra vez le pedí el tango Indiferencia y dijo que no lo conocía. Sin embargo, usted lo canta en tangos del bar del infierno. Del infierno no, del infierno. Sí. Quiero felicitarlo porque le sale muy bien, siendo que no lo conoce. Le mentí.
¿Se mintió o se olvidó?
No, no quería, no quería cantarlo.
Elías Patriarca dice, escena de hace un tiempo, dos puntos. Alejandro representando a un cura que iba a casar a una pareja, Gillespie y Barton, los invitaba a pasar al mostrador, el altar, y después confesó a la novia desde adentro del ropero, confesionario. Casi muero esa noche. Nosotros nos reímos todavía, bueno.
Espere que me voy a meter adentro del ropero, dijo el cura.
Bueno, gracias, Elías.
Bueno, el chamo de Mitre dice, ya que insisten, quisiera escuchar, esto no es una elegía.
De Silvio, sí, de Silvio. Sí, esa la canta Moreira. Eduardo Radusky dice, mi hijo que vive en Barcelona y a sugerencia mía compró entradas para ir a verlos. Lo raro de esto es que se las revendió un tal Rolón. Mire lo que le dijimos.
Viste, lo que acabamos de decir.
Con dos patobicas, dice.
Juan Carlos Albano quiere que cantemos Esta noche de luna, mientras que Noelia Rinaldi está en Alemania. Nos escucha todos los días desde hace ya 11 años. Dice, son un escape de la gélida cultura germana. Bueno, no está tan mal la cultura germana, no, voy a decir, ni siempre es tan gélida. Bueno, ¿qué más?
Juan Figliuolo dice, qué bueno que el primero de septiembre los voy a ver acá en Neuquén. Los temas que se le piden al sordo, ¿se piden ya desde ahora?
No, tiene que pedirlos ese día.
¿Ese día? Y
ese día.
Pregunta todo, es muy ordenado, Juan.
No, una canastra hay, y ahí mete un papel que diga la comparsita.
Sí, es medio, bueno, está bien, es así, Juan, es así.
A mí me pasó, dice Orlando Descalzo, siguiendo una conversación interrumpida hace mucho tiempo,
sí.
El peluquero me dijo, ¿le gusta así de corto el bigote?
Bárbara Carli dice, estoy viendo una entrevista a Piedrahíta en la TV pública. Dice, ¿qué tipo adorable? Y pone un corazón.
¿La TV pública?
No, el tipo debe ser Piedrahíta.
Ah. Lore Ro, siempre esperándolos para compartir una linda noche. Saludos. Y Amelia Julianello dice, no los quiero, no los escucho, no fui a verlos. Bueno, esto último es verdad, dice. Está enojada.
Claro, sí, me parece que sí. Teodoro Carreras dice, Dolina, ¿qué opina sobre Chesterton?
Estoy a favor.
Muy bien.
Bueno, dice Alejandro Barrios Olano. A mí no me leyeron el mensaje, nada más. Elena Mateini, acá en Bahía Blanca, nada más.
Bueno, Gerardo López dice, solo lo sigo por YouTube. Ahí encuentro un montón de programas, dice, gracias. Mientras que Lilian Ortiz... dice, soy Lilian de Bahía Blanca, esta noche es para los borregos, voy a escuchar a los testigos de Jehová y manda besos y así.
Flavia Casín dice, yo, joven borrega, los escucho. Últimos mensajes, son largos estos que tengo aquí, sí. ¿A usted le quedan algunos?
No, pero avance usted,
bueno,
yo escucho.
Dice, Dante Gabriel Belizán está con su compañera Vicky Acococho en Tanti. Dice, hace rato que no mandábamos un mensajito, y hace mucho frío, estamos vestidos para la maratón desnudista.
Claro, sí, pero está, ¿qué es lo único
debajo,
que hay?
Pero debajo de la frazada, dice. Bueno, salude a Juan Marcos Tripolone Aguirre, que dice que no le lee también los mensajes.
Ah, bueno.
Aquí estamos con Maximiliano Aviuso. ¿Qué es lo que dice este hombre? Se pregunta a nuestra audiencia. Dolina, hace unos 20 años en una entrevista usted dijo, el diablo ganando 4-0, no hace tanto. Hace unos 7 u 8 años dijo, ya descontamos 4-3. Y en 2015, en otra entrevista, justo antes de las elecciones, dijo, estamos por ir a los penales. ¿Cómo le parece ya que va el partido ahora? Ya dije el otro día, 8-3.
8-3.
Perdemos 8-3.
Sí. Va a ser difícil de remontar ese,
muy difícil,
ese
muy
resultado. Difícil. Mariana González dice, son mi compañía desde mi época de la universidad, hace como 25 años. Quiero pedirle a Alejandro que le mande un saludo a Horacio Cornejo, interno 15 del colectivo en Río Gallegos. Ah, creo que lo saludamos ya a Horacio Cornejo alguna vez, ¿eh?
Sí, puede ser, pero veo cómo la gente quiere que...
Otra vez,
y más, y más, y más.
El interno número 15 de la línea colectiva de en Río Gallegos, de una empresa.
Sí, el otro día lo saludamos.
Sí, el otro día.
Señor.
Acá no mencionan.
No hay tantos colectiveros en Río Gallegos, después de todo.
Y bueno, pero y mucho menos del interno 15.
No, claro.
Y menos que se llamen Horacio Cornejo.
Bien.
Así que bueno, Horacio, un saludo para vos.
Vamos a hacer una breve pausa, querido Barton.
Por favor.
Hay otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750, una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancogreco.com.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Roseto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562. O consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de M750, pero atención que jueves y viernes estaremos recibiendo al público a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de una aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov. No es un error, como empiezan ya a saltar algunas señoras. Sí. Todas dirán, ¿cómo Iván?
Iván, claro.
¿Es Nikolai? No. Iván Rimsky-Korsakov era el abuelo de Nikolai Rimsky-Korsakov. Así que vamos a ubicarnos en Rusia, allá por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad. Hemos hablado acá muchísimo de Catalina. Contamos un procedimiento que tenía la emperatriz para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas selecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Muchos sí, cualquiera no.
Ah, bien.
Es una distinción interesante la de Catalina. Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores morales, físicos, intelectuales, etc. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza, incluso también a un médico, y entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función, no la de médico, sino sí, la de dama, la condesa de Bruges. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos.
No sé si preguntarle por los métodos de...
Bueno, se acostaba con ellos.
Con cada uno, o sea, que requería atender.
Sí, 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 una experiencia completa.
Y mucho tiempo, sí, sí, ¿no?
Estos candidatos eran provistos por Grigori Aleksandrovich Potemkin.
Ah, mira.
Nada menos que el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería seguir siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse en trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo para Catalina algunos nietos. Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato y físico. Es decir, cuidaba su lugar. Una vez que Potemkin elegía a uno, y a Catalina más o menos le gustaba, entonces sí se lo mandaban a la condesa de Bruges para completar la operación. Por ahí alguno lo sugería la propia condesa. Decía, conocí a un señor así, así, si quiere se lo pruebo.
Sí.
Bien. Por esos días de 1778, había sido expulsado el amante Simón Forig, y se pensó para Catalina en el sargento Iván Rimsky-Korsakov, que era el abuelo del compositor. No en ese momento.
No, claro.
Iba a ser luego el abuelo.
Ya, ¿no?, lo sabemos nosotros con el diario del lunes.
Claro. El nuevo elegido por Potemkin pertenecía a una familia de nobles de Smolensk y tenía 24 años de edad. Una noche tuvo lugar el examen y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizá fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruges. Parece que la condesa, maravillada, le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa.
Claro, no seas tonta, le dijo.
Catalina comprobó maravillada lo que se decía acerca del seleccionado. Del seleccionado nacional, no.
No, no.
Del elegido.
Sí.
Parece que, además de ser un buen amante, era un estupendo cantor. ¡Qué bueno! Entre canción y canción, te amaba el tipo.
Está bien, no todo junto.
No, no.
Porque se me dio...
Dice la crónica que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Korsakov también estaba interesado en la literatura, y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Uh-huh. Y se le voy a regalar una biblioteca a este muchacho que le gusta leer, etcétera. Y este librero anotó una respuesta del muchacho que después vino a pesar en su contra. Se ve que era un poco chistoso Rimsky-Korsakov, y el carpintero que estaba haciéndole la librería, o no sé si era un vendedor de libros, un carpintero o ambas cosas, no sé. Y le preguntó a Rimsky qué libro quería tener en la biblioteca. Bien lo sabéis, respondió Korsakov. Volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz.
¿Eso lo agrega usted o lo dijo?
Ese fue el chiste que gastó el abuelo de Rimsky, y después se volvió en su contra. Los embajadores decían que Korsakov era el colmo de la fatuidad. Se explica en la crónica que seguramente la agraviante estupidez de este joven fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Mm. Evidentemente un joven radiante, pero estúpido, le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer inmediato, pero no en la influencia política.
Un pichi.
Bueno, lo nombraron ayuda de campo, se le otorgó el título de caballero del Águila Blanca Polaca. Encantado con su posición, Rimsky recibió regalos, tierras, proposiciones amorosas de otras damas del lugar, pero entre todas las otras damas que no eran Catalina, a Rimsky-Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruce, la que lo había probado primero.
Ah, mire.
Se había enamorado, y la condesa también se había enamorado de él. Bueno, cuentan que habían tenido encuentros secretos durante un año, y eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos estos encuentros,
señor,
que la condesa de Bruce empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le mandaban Potemkin.
Claro, la agarraba cansada.
Claro, dice, no ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta.
Sí, sí.
Oh.
Ahora se ve que la condesa lo seleccionó para tenerlo cerca, más
y
que...
posiblemente, sí. Sí. Pero la voluptuosidad de estos encuentros entre Rimsky y la condesa los volvió poco cautos.
Sí, sí, suele pasar.
Sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos del comercio amoroso, no, sino una canción. Y no sabemos cuál, lamentablemente.
Ah, ¿no lo dice?
No lo dice. Parece que Rimsky le estaba cantando a la condesa. Catalina los oyó, se metió en la pieza y los sorprendió.
Claro.
La condesa de Bruce no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz porque al tipo ya lo tenía bien probado. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había hecho antes.
Sí.
Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, una nueva probadora de hombres. Mm. Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también desterrado, pero a regiones más benévolas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida con el castigo, lo echó, pero con una generosa asignación. La razón que se impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte, ¿no?, de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado.
Hmm.
Su historia se vuelve difusa hasta que su nieto vino a recuperarlo como abuelo famoso, ¿no? Esta es la historia de Iván Rimsky-Korsakov, que por lo menos cantaba bien.
Claro.
¿A quién quiere dedicar esta historia de amores a prueba?
Y a la condesa seguro.
A la condesa seguro.
A Potemkin también.
A Potemkin.
También, sí, porque claro, el pobre quedó ahí relegado.
Al nieto del protagonista, desde luego. al que conocemos todos, ¿no? Y vamos a escuchar entonces una composición del nieto de Iván, de Nicolai, que es muy, muy famosa porque se utiliza mucho para ilustrar, para como música de fondo, y es El vuelo del moscardón. Y curiosamente El vuelo del moscardón pertenece a una ópera que se llama El zar Saltán, y ahí uno de los personajes se convierte mágicamente para espiar, yo creo, en un moscardón. Y creo también que hay una escena, que no sé cómo la habrán resuelto, en donde el moscardón vuela detrás de un barco donde va la protagonista, y esta es la canción que suena. No sé quién habrá hecho el papel de moscardón.
Claro, y Nico, porque hoy se resolvería de otra manera en la ópera contemporánea, pero en aquel momento no sé.
Sí, no sé, pero bueno, se diría. Todos mirarían a un lugar X, a un invisible moscardón.
Claro, ¿no? Así que desde una baranda de un barco, sí, 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 y algo así.
Bueno, señores, vamos a escuchar entonces El vuelo del moscardón. Adelante.
Era la Orquesta Sinfónica de Escocia. En La venganza será terrible, El vuelo del moscardón.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Una señal.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancia que perdura.
Cuida el hogar entre todos. Es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Pero bueno, ya estamos acostumbrados a todo. El discurso de Macri está cada vez más devaluado que el peso. Ya es un motivo de contención personal para cualquiera, ¿no? No tomarle el pelo, no ridiculizar, porque al fin de cuentas es el presidente y en consecuencia hay que tener una especie de control. Pero él parece desafiar ese criterio y decir cosas como para que uno se subleve, para que uno se sienta provocado.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750. Recuerden, jueves y viernes habrá matiné en el Caras y Caretas. El sábado estaremos en Pergamino, en la Casa de la Cultura, haciendo La Venganza Será Terrible, 9 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Niño, ¿qué harías en un incendio? Es una sección importantísima en nuestro programa, ¿eh? Porque es una buena idea que las familias hablen sobre lo que harían si se declarara un incendio en su casa.
Hay que hablarlo con los
niños. Hay que hablarlo y establecer incluso una estrategia que es distinta para cada familia.
Y sí.
Porque unos viven en un edificio de apartamentos, el otro en una casa de una sola planta, el otro en un hotel.
Bueno, en un hotel con niños, sí.
Bueno, qué sé yo. Vamos a empezar. Lo primero que debe enseñársele al niño y al adúltero también.
Al adulto.
Claro, es conocer las salidas. En mi casa hay una sola, que es la puerta.
En general, sí, las casas no tienen salida de emergencia y...
Bueno, pero tienen la puerta de atriqui.
Sí, sí tienen atrás.
O tienen ventanas también.
Sí.
Así que, bueno. La idea es salir rápidamente y seguramente. El humo de un incendio, querido niño, puede hacer que sea difícil ver dónde están las cosas.
Claro, pero el niño no puede conjeturar eso.
Claro.
Es como difícil.
Es por eso hay que enseñarle muchas veces dónde está la puerta.
Sí.
Para que el niño pueda encontrarla por más humo que hubiere.
¿Y cómo lo hace? ¿Le hace tapar los ojos con
algo? Claro, le venda los ojos y le hace encontrar la puerta, ¿sí? Todos los días un rato.
No, todos los días.
Todos los días un par de horas encontrando la puerta. Preguntándole, ¿cuántas salidas hay? Dos,
claro.
Madre. La de adelante y la de atrás.
Y la otra.
¿Cómo puedes llegar hasta ellas desde tu habitación? Hay que hacer un plano y regalárselo al niño para el día de su cumpleaños.
Pero, ¿y por qué no le hace hacer al niño un dibujo? Porque vio que el niño
también
aprende así.
También, hágale dibujar. Plano. Sí. Si vives en un edificio de apartamentos, debería saber cuál es la mejor forma de llevar al hueco de la escalera. Bueno, todo eso que usted ya se imagina. Medidas de seguridad. Primero, cuando ya estés en un incendio, niño,
sí.
Comprueba si entra calor o humo por las rendijas de la puerta. Yo lo primero que...
Es muy difícil.
Hay un incendio, me fijo, si entra humo o qué.
O calor.
O calor por las rendijas. Si ves que entra humo por debajo de la puerta, no abras la puerta, niño.
Sí, pero ya la había abierto.
No, ciérrala. Si no ves humo, toca la puerta. ¿Quién es?
No, que la toque con la mano para comprobar la temperatura.
Si quema o está muy caliente, no abras la puerta, niño, otra vez.
¿Pero vio que a los chicos les quema todo?
Sí.
Algo que está lejos.
Igual, no abras la puerta, niño. Si no ves humo y la puerta no está caliente, toca con cuidado el pomo.
¿Qué pomo?
El de la puerta.
Pero este es un informe que viene de España.
Claro.
¿Y llaman pomo al picaporte?
Sí, creo que sí. Dice, si el pomo quema o está muy caliente, no abra la puerta. En otra palabra, no abra la puerta, niño. Ah, pero si el pomo de la puerta está frío y no ves humo, ábrela despacio y con mucho cuidado.
Bueno.
Pero... Si al abrir la puerta sientes que una ola de calor
sí, que
o
te
de
quema.
Fuego... Entra en tu habitación,
bueno,
ciérrala de nuevo.
Claro, olvida este informe.
Claro, bien. Mantente agachado, niño.
Sí, el niño es bajito igual.
Por eso, pero peor, mantente... Igual, esto es para los adultos también.
Sí.
Hay que mantenerse agachado.
Sí, porque el humo va para arriba.
Ahora, ¿este siempre es este consejo?
No, o, no.
Solamente cuando hay incendio.
No es preventivo que usted...
Ah, porque va... a lo mejor usted agachándose... Previene el incendio.
No, no, la actitud de agachado,
sí.
La agachada como institución,
sí, sí.
Es para los incendios.
Para los incendios y para los jardineros.
El jardinero sí anda.
El jardinero anda siempre agachado.
Sí, sí, porque tiene todo.
Uno lo ve y... Qué raro, el jardinero está siempre presentándote su parte de atrás.
Sí.
¿No vio que el jardinero está agachado y de espalda siempre que uno lo ve?
Sí, porque en general los canteros
sí.
Están contra las paredes, en las fronteras de los terrenos.
Ah, tiene razón, claro. Entonces
está siempre
hacia el centro del terreno viene la parte de atrás
claro.
Del mencionado jardinero. Dice, respirarás menos humo porque el humo, en un incendio o en cualquier lado, tiende a ir hacia arriba.
Claro.
Así que agáchate... Y anda.
Abajo no hay humo, es un libro sí. Que todos debiéramos leer.
Sí. El humo tiende a subir por naturaleza.
Sí.
Porque es humo, ¿no es cierto? Así que te puedes tirar incluso al suelo.
Bueno, sí.
O ponerte a gatas y avanzar bajo el humo siempre.
Claro, en cuatro patas, dígalo
o
así.
Arrastrándote, si llega
sí,
el caso, ¿no?
Sí, como un reptil.
Salir por una puerta que conduce al exterior... Debería ser tu primera opción, oh niño. Pero pregunta también a tus padres, siempre que no hayan saltado ya por las ventanas.
Claro, porque no, van a ir a buscar al niño
claro.
Primero.
Pregúntale si hay alguna ventana que se pudiera utilizar como vía de escape.
Bueno, puede ser.
Esta, dicen los padres. Pero es del séptimo, estamos en el séptimo piso.
No, eso es peligrosísimo.
En ese caso... Hay que contar con la ayuda de un bombero o de otro adulto.
Claro.
Mejor sí, de un bombero.
Sí, y que sea adulto también el bombero.
Y que también que sea adulto, porque
sí,
el bombero niño
el bombero
suele ser un poco frágil y sí. Vulnerable.
Y si no hace como en las películas, vio que siempre hay un lugar para escapar por el que no entran la mayoría de los adultos.
Pero sí el niño.
El niño sí, entonces le dan las instrucciones, dice... Ve al pueblo.
Claro, habla con James.
Claro, a buscar ayuda.
Sí, claro.
Y el niño está solo, tiene que ir por una ventilación.
Y sale corriendo el niño a todo lo que da.
Claro, entonces el niño sabe más, es más útil que,
sí,
que
sí,
los adultos.
Que un adúltero.
En ese caso.
Pide a tus padres que te enseñen a desbloquear
sí.
El cierre de las ventanas. Abrir una ventana en una pared.
¿Por qué dice desbloquear y todo? Sí,
hay
sí.
Que abrir, que te enseñe a abrir una ventana. Al niño cuando cumple un año...
Bueno.
Hay que enseñarle a abrir las ventanas.
Pero no tiene...
Cosa que se pueda escapar.
Si no, no puede caminar bien hasta la ventana.
Bueno, pero...
Ni tiene la motricidad suficiente para eso.
A veces las familias disponen de escaleras de rescate plegables que se pueden utilizar para escapar desde las plantas superiores. Si tienes alguna, o niño...
Sí.
Pídele a tu madre o tu padre que te enseñe a utilizarla.
Por ahí se equivocaron y la guardan en el sótano.
Claro, y el niño tiene que ir a buscarla.
Claro, la escalera para huir de la planta superior la guardan en el sótano. Entonces baja dos pisos por escalera.
Sí.
¿Y tiene que volver a subir para tirar la escalera?
No.
Ya está abajo.
Eso sería un error. aparte de planificar las vías de escape, también tendrían que saber dónde se encontrarán después de salir de casa. Y puede ser, claro, en Babieca.
No, no es para ir a cenar, señor.
Ah.
Un punto de encuentro ante la catástrofe.
Claro.
Uno, eso uno lo tiene que tener siempre.
Siempre.
Siempre. Usted dice, bueno, ¿cuál es su punto de encuentro de catástrofe? Bueno, el mío es, por ejemplo, la calle Cuba.
Tiene que ser cerca.
Sí, claro.
Sí.
Tiene que ser cerca.
Claro.
Cerca al lugar del siniestro, a menos que esté considerando una catástrofe global.
Claro, que usted tiene que ir de Belgrano hasta Lanús para huir de allá.
Claro, por ejemplo. Y entonces dice, el punto de encuentro será, y ahí dice, dos
bueno,
calles.
Esto es importante, ¿eh? Si todos se reúnen en el mismo sitio, podrán saber que todo el mundo está a salvo.
Claro.
¿O no?
¿O quién falta?
Claro, ¿quién falta?
Claro.
Falta el perro.
Y bueno, sí.
Entonces ahí,
¿qué vamos a?
Puedes elegir el porche delantero de la casa de un vecino. No, ¿cómo voy a leer? Me voy a meter en la casa de un vecino.
Es una emergencia, señor, una
bueno,
catástrofe.
Sale el tipo con un bufoso y me echa.
Pero ¿cómo? Pero si acaba de ustedes, se le incendió la casa.
Es normal que te preocupes por tu mascota.
Ah, lo que dijo usted, mire.
Sí, o por tu juguete favorito. Pero si se declara un incendio en tu casa, tendrás que dejarlo allí.
Todos a quemar.
Incluso si la mascota está en la calle, tendrás que tirarla adentro. ¿Por qué?
No, no, señor.
¿Por qué acá dice que hay que dejarla en el incendio?
No, no hay que dejarla en el incendio. Es que, bueno, frente a... dada la situación...
Ajá.
Usted no puede poner en riesgo su vida y todo porque le quedó el perro arriba y volver...
Ah, pero si está fuera, el perro lo deja fuera.
Lo deja fuera, por
supuesto.
Ah,
yo había entendido que si estaba fuera lo tenía que tirar adentro.
No, señor. Sí, como la parrilla.
Es importante que... tú salgas sano y salvo, ¿eh?
Claro.
No debes quedarte en casa ni siquiera para llamar a los bomberos.
Porque a veces lo retiene algo.
Claro.
Usted dice, por ejemplo, usted que tiene las fotos de sus novias desnudas.
Claro, quiere rescatar
claro,
las
dice,
fotos.
No, no, para que me junto las fotos porque se
y
van
no,
a quemar.
Y ahí es donde usted fenece.
Y ahí es que está...
Cuando haya salido, no vuelvas a casa.
Claro.
Por ninguna razón, ni siquiera por tu mascota. Puedes informar al personal del equipo de rescate si tu mascota está adentro. Siempre hay un bombero lindo.
Sí.
Es el bombero más lindo, que además es actor.
Sí, claro.
Entra y rescata a la mascota y después...
le cae una viga.
Empieza
justo
a andar con la dueña.
Bueno, eso después, sí.
Con la tipa.
Pero igual se le complica la salida con la mascota.
Sí, pues justo hay un derrumbe.
Claro, no la encuentra.
Y ya parece que no va a salir más. Y la tipa está en la puerta ahí esperando. Ay, qué sé yo, fulano, mengano. Y hasta que el tipo sale con la mascota y la tipa ahí nomás se desviste
sí.
E intima con el bombero.
Bueno, no sé si es así. A veces otros directores termina la escena en el fuego, la mascota es...
Sí.
Y la escena siguiente es la tipa ya en una playa besando al bombero.
Besando al tipo y el perro como un gil. Mirando y dando vueltas alrededor. Si no puedes salir inmediatamente,
¿qué?
Tendrás que gritar
sí.
Para pedir ayuda. ¡Ay!
No, diga socorro, ¿no? No, hay que decir las cosas
socorro,
como son.
Socorro, ¿no es cierto?
Sí.
Nunca te escondas debajo de una cama ni dentro de un armario. ¿Para qué?
Y no,
no lo van a encontrar los bomberos. No es que lo están buscando para matarlo los bomberos.
Claro, lo van a salvar.
Claro. Ah, Dios mío, qué gente, Dice, impide que el calor y el humo entren por la puerta tapando las rendijas. Todas las rendijas, señor.
No, pero no sé si todas.
Todas, pero... todas. Esta.
No, espere, todas las del cuarto para que no le entre el humo.
Bueno,
pero...
¿a qué viene lo que yo quería explicar? Simulacro de incendio en tu casa.
Hay que hacerlo.
Sí. Está muy bien hablar sobre el plan de emergencia, pero todavía está mejor ponerlo en práctica, haciendo un simulacro de incendio, como los que se hacen en la escuela. ¿Qué, en la escuela sí. Hacen simulacro de incendio? Nunca.
Sí.
Yo he ido a muchas escuelas, colegios sí. Nacionales, universidades, nunca estuve en un simulacro de incendio, incluso estuve en incendio, pero no sí. En simulacro.
Sí, el simulacro, nosotros en la escuela...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hacemos avisamos por el cuaderno de comunicaciones, el miércoles vamos a estar haciendo el simulacro de incendio de la escuela.
Pero así que vengan con una manguera o algo.
Con salvataje, no, no, entonces vemos. Y después anotamos, ¿cuántos chicos se nos hubieran quemado?
Todos.
Si no se, claro, según no. El tiempo que usted tarde en evacuar, como la, qué pasan las escaleras, qué es lo que tienen que hacer.
Las puertas que estaban cerradas.
Sí, claro, todo eso.
Dice, todo bueno, eso pero en la casa también, ¿eh? Tu familia debería hacer un simulacro dos veces al año.
¿Dos veces al año?
Dos veces al año. Por ejemplo, el primero de septiembre y el 2 de septiembre.
No, no,
y
señor.
Y así ya lo tiene hecho.
No, pero junto, el mismo día. No, prácticamente, señor.
También será un buen momento para recordar a tus padres que cambien las baterías de las alarmas contra incendios.
Claro.
¿Qué alarmas contra incendios?
Que las pongan. En tal
nunca
caso.
Vi, señor. Dice... A mí me pasó algo, ¿no? En un simulacro.
Sí.
Me arrastró un simulacro.
¿Cómo lo arrastró?
Y sí, sí. Yo estaba... El simulacro era en la casa de al lado.
Sí.
Yo me asusté, me creí que era un incendio de verdad, y entonces salí en paños menores.
¿Ah, porque usted estaba durmiendo? Le...
No. Estaba en una pieza, sentí incendio, sí. fuego, era sí. Lo de al lado.
Sí.
Estaba con mi novia.
Sí.
Bueno, nos desvestimos y salimos.
¿Para qué se desvistió, señor?
No vio nunca que cuando hay un incendio salen todos en paños menores.
Bueno, sí, si es que están en paños menores antes, pero no hace falta.
¿Sí? Sacarse no, yo creía que lo correcto era ponerse en paños menores y después salir.
No, no hay que sacarse la ropa, señor. Eso oh, se dice
qué,
porque...
¡Qué papelón!
Esté como esté, claro. Usted que era el único en paños menores con su
yo
novia.
Yo no sabía, ¿eh?
Es
bueno,
así.
Bueno. Hay que ver si usted consigue salir de la casa, todos, no solamente usted.
Sí.
En un plazo máximo de 3 minutos.
3 minutos y depende de lo que uno esté haciendo, ¿no?
Tres minutos, yo salgo en medio.
Sí, 3 minutos voy y vuelvo.
Claro.
Pero.
Estamos. Mira, esta podría decirse que es una casa.
Sí.
Ahí está la escalera.
Bueno, sí, pero si usted está, por ejemplo, en otro cuarto y está. Haciendo alguna otra cosa.
¿Cómo qué?
Bueno, cosas que le... Quizás se demora 3 minutos. O bueno. en un edificio. Usted tiene que llamar al ascensor o...
Ah,
no llama por el ascensor.
Si está cerrada la puerta, pone, no la puede abrir. Ah, bueno, ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Y si acá dice, si se te prende fuego la ropa, ¿qué hacer?
Se desnuda.
Y claro. La ropa de una persona, dice, se puede prender durante un incendio o por accidente. Por
sí.
Ejemplo, cuando te acercas demasiado a una vela.
Bueno.
¿Así?
Pero se acercó...
En las procesiones pasa mucho.
No. ¿Qué se va a prender fuego? La gente se inmola. Se inmola por...
Sí. Si te pasa a ti, no corras. ¿Cómo no voy a correr?
No, se aviva.
Por lo más ligero.
Se aviva el fuego, señor.
¿Cómo se aviva el fuego? Se aviva que usted está corriendo.
No, se aviva, la llama crece. Y después ya no hay cómo apagarlo, ¿eh?
Acá lo que dice es, detente, tírate y rueda.
Claro.
Detente, tírate al suelo y rueda sobre ti mismo.
Si es tierra, mejor, ¿no? Sobre el césped.
Tierra, mejor tierra. Agarrar un sifón, ponele.
¿De dónde lo saca el sifón?
No tiene. Sí, que no va a encontrar un sifón, lo único que falta.
Y no, no hay
sifón. ¿Usted qué quiere? Me pone todas contra.
Y no, no son contras, sino, no hay sifones. Yo tengo más chance de dar vueltas que de encontrar un sifón.
Y para terminar le digo que todos los años, cada niño estadounidense
sí.
Provoca alrededor de 35.000 incendios.
No, cada niño no puede ser.
¿No? Y entonces deben ser todos los niños
sí, claro.
Estadounidenses.
Multiplique, no puede
claro.
Ser.
Claro.
Igual es muchísimo, 35.000 incendios.
Entonces, no permitas que jueguen, especialmente si tu hijo es estadounidense,
sí.
Que juegue con fósforos, encendedores... Ni otros sistemas para hacer fuego.
No, porque...
Como las llamas, por ejemplo.
Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero ahí sí, podríamos decir, una manía de algunos niños, una patología, que es la del niño piromaníaco.
Claro, piromaníaco.
Sí, que...
Que van siempre al hospital pirobano.
No, señor, que le gusta prender fuego cosas, ¿para qué? Para experimentar, cómo
sí,
es...
Habría que hablar del niño...
Pirómano,
¿no?
Sí, el pirómano.
Sí, sí.
El niño pirómano.
El niño pirómano.
Mira cómo se transforma la materia A través del fuego.
Y encuentra un placer en eso.
Y encuentra un placer.
Y cuando es grande, empieza a prenderle fuego a todo, señor.
Y bueno, por ahí se cura, pero si usted no lo trata...
No, ¿qué se va a curar? Eso no se cura más.
Hay niños, veo que le prenden fuego... el padre está leyendo el diario y le prende fuego al diario.
O sí. Son los que andan meta a tirar cohetes.
Claro, que sí. Todo el tiempo andan calzados.
Pum, pum, sí, sí.
Con los cohetes, digo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y donde pueden tiran uno...
Y tiran dos, tiran tres.
Y así es.
Y así es la Navidad.
Y así. O queman los juguetes, ¿vio?
Queman los juguetes.
Queman los
no
juguetes.
Les gustaron.
No, no es que no le gustaron, experimenta.
Claro, regala el estanciero, ponele.
Y bueno,
el tipo agarra y le prende fuego.
Sí. Pero no, quizás agarra un muñeco de plástico.
Claro.
Y lo quema un poquito para ver cómo se le deforma.
Para ver si grita.
Claro, cosas así.
Bueno, a esos niños hay que dársela.
Bueno, no, hay que dársela.
Ah, no.
A ese,
no.
Con ese niño hay que hacer el simulacro porque es un niño que pone en riesgo...
Que tiene problemas, señor.
Y sí, tiene problemas y pone en riesgo la seguridad de todos.
De todos, no solo de su familia, el de al lado, por ejemplo. A ver si le pasa como a mí el día ese que tuve que salir desnudo...
Y bueno, por
con
eso.
Con mi novia a la calle.
Y por eso, no le digo.
Bueno, me parece... que lo más conveniente es hacer una pausa.
Ahora, discúlpeme, acá nunca hicimos un simulacro.
Tendremos que hacer,
Tendremos que hacer.
Pero no avisarle a la gente. Que la
claro.
gente crea que es real. Pero cuidado, porque me han dicho que en un incendio el pánico produce más víctimas que el fuego.
Claro, porque hay que ver cómo actúa cada uno. Pero si no, no es un simulacro. Si avisamos a todos y todos se van riendo.
Claro, ese no es un simulacro.
Ah, total, esto es un simulacro,
es
un ¿qué me importa? Esto no me quema
señor.
Nada. Bueno, eso no es nada.
El pánico produce más víctimas que el fuego.
Claro, porque hay que ver cómo actúa cada uno. Pero si no, no es un simulacro. Si avisamos a todos y todos se van riendo.
Claro, ese no es un simulacro.
Ah, total, esto es un simulacro, ¿qué me importa? Esto no me quema
señor.
Nada. Bueno, eso no es nada.
La otra página en tu celular. Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Venía a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web. www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Por un lado, uno entiende a las organizaciones sociales, la gente se te muere de hambre y yo tengo que darle de comer. No me podés criticar esto desde ese lugar. Entonces, hay una especie de parapeto en esto con el que, en el fondo de mi corazón, yo discrepo en los siguientes términos. Si vos aceptás la dádiva de que te den el plato de comida y con eso contenés y con eso no sacás a la gente a la calle, nunca vas a encontrar soluciones de fondo para la gente. Las soluciones de fondo en realidad están muy lejos, pero no es resignando lucha y calle que esto se puede conseguir.
AM750 está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos, como les dijimos, sin público presente, pero atención que jueves y viernes habrá matiné en el Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la calle Venezuela 330, y a donde los esperamos a las 8 de la noche.
¿Y el sábado?
El sábado en Pergamino. Estaremos en la Casa de la Cultura.
Atención, Pergamino.
A las 9 de la noche, las entradas están en la misma Casa de la Cultura y en Peppers, que es la segunda institución cultural más importante de esa ciudad. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Nos aplaudimos así entre nosotros. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda? Sí, vengo para aplaudir.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. A ver, aquí para Ana le piden golondrinas. ¿La va a hacer?
A ver.
¿Quiere hacerla?
Tenga.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, hay batalla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenita de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, femenita de mi barrio, con las alas fregadas también yo he de volver.
Tenemos lesionados para aplaudir. No pegamos una, viejo. ¿Cómo
gente,
puede ser?
Sí, gente que no tiene...
con los dedos quemados.
Con los dedos quemados no puede aplaudir.
Bueno, a ver, Arrabal Amargo le pide, le digo algunos temas que le pide.
Eso Arrabal, no puede, que me has trabado en una cruz, a ver.
Ese me parece que sí, a ver.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una
avioncito a rabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva estaré en flores para quererte como una nube que pasa. En sueño se va, se va, no vuelven más.
Muy bien, señores, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ajá. Y ahí hay una parte donde están las fechas y los lugares de nuestras presentaciones fuera de la radio.
Sí.
Que me preguntan, ¿y cuándo vienen A y cuándo van A? Bien, lo encuentran todo ahí.
Todo ahí.
Todo ahí, en el Facebook de La Venganza. Y también pueden entrar al Twitter de La Venganza Radio, que es nuestra otra cuenta, pero en Twitter. Bueno, a ver, aquí le piden para Mauro Palomita Blanca. ¿Sí? Blanca. Bueno, a ver,
todas las que van, todas las notas que van toca.
A ver, más temas que llegan aquí. ¿Algo de Brasil no quiere hacer usted?
Podemos hacer.
¿Qué tiene ganas?
Si vino la flautita, hacemos.
¿Tiene la flauta a mano? Bueno.
Que não sumiu, eu saio da poça, xingando na goa. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tocar da mironga do cabulete.
señores. Bueno, casi que nos tenemos que marchar. Esperemos que sea con Dios.
¿Quiere con eso?
¿Quiere guitarrón?
Sí, ahí está, está viniendo la otra guitarra también, que está
sí,
por ahí.
Sí, sí, listo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
slowly picking me apart. Trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, vaguely heard you whisper someone's name. But when I asked you of the thoughts you're keeping, you just said nothing changed. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para Ahora le insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más, y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez.
Si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sobre Croacia, Verón. La maldad es universal, pero la maldad asociada a la pelotudez parece ser un fenómeno argentino. Así arranca. Bajo el mandato de la ahora famosa presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, Croacia expulsó a refugiados sirios, obligó a las mujeres a llenar formularios sobre su conducta sexual para poder acceder a anticonceptivos y restringió el acceso a los hospitales públicos a la minoría gitana. Pero como Kolinda abrazó uno por uno a los jugadores croatas y se pagó de su bolsillo los pasajes a Rusia, algunos periodistas argentinos la presentan como un ejemplo.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Thank you.
Thank you. Escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Send you back to Arkansas, all right. All of you don't do Thank you very much.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar.